Y a esta mesa pues le corresponde abordar el tema clave de la confidencialidad y la seguridad en las transacciones electrónicas, porque qué duda cabe que la falta de confianza del consumidor es la principal razón, se puede decir, para el lento despegue del comercio electrónico. Si antes conocíamos la existencia de troyanos, otro tipo de virus, ahora vocablos como el spyware o el phishing son palabras que regularmente aparecen ya en los medios de comunicación y nos alertan de nuevas amenazas. Muchas veces los usuarios nos preguntamos si nuestros datos viajan seguros, si nuestros ordenadores son vulnerables a ataques externos o si podemos dar los datos de nuestra tarjeta de crédito con confianza en una web determinada. Para hablarnos de dos experiencias concretas, BBK y Panda Software, tenemos hoy con nosotros a dos personas que tienen mucho que decir sobre seguridad. Uno, porque es básico para el negocio bancario por Internet, y otro porque es la razón de ser de su negocio, precisamente. Nos acompañan Luis Rodrigo, que es director de banca electrónica de BBK, quien nos hablará de cómo entiende la caja la gestión de los canales alternativos de distribución, la seguridad en las transacciones electrónicas, la utilización de tarjetas de crédito por la red y la confianza-desconfianza del cliente en su utilización. También está con nosotros José Manuel Crespo, que es director de marketing de producto de Panda Software, quien nos expondrá la situación actual de la seguridad informática, principales vulnerabilidades de los sistemas y redes empresariales, las actuaciones preventivas posibles, antivirus y su nivel de utilización, y, por ejemplo, también cómo influye todo ello en la utilización de los internautas que hacen de la red. Como método de trabajo para esta mesa, cada ponente dispondrá aproximadamente de 20 minutos para realizar su exposición, y posteriormente podremos abrir un turno de preguntas antes de pasar a la sesión de clausura de este congreso. Y yo creo que sin más, pues tiene la palabra ya José Manuel Crespo para que nos exponga la situación de Panda.
Vale, muchas gracias.
Gracias.
Bueno, ¿se me oye? Sí, se me oye. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias a la organización por haber, por su amable invitación a Panda Software para que os dé esta charla. Cuando me estaba preparando la presentación, decía qué podríamos contar en este foro Panda Software que fuese y que aportase algo dentro de todo lo que habéis visto ya en estos dos días. Bueno, pues una de las cosas que quizás más importante es nuestra experiencia. Es decir, lo que voy a contar es la experiencia de Panda Software en estos 15 años. Cómo se ha trasladado dentro de las empresas. Llevamos 15 años protegiendo las tecnologías de la información dentro de las empresas y de los usuarios, y esta evolución es muy interesante de conocer y de ver cómo han ido cambiando las empresas desde un sistema muy cerrado a un sistema tan abierto como el de nuestros días. Comentaba que la seguridad ha ido modificándose, ¿eh? Esta seguridad pues empezó con el nacimiento de la informática en las empresas en los años 80, en los años 90, y empezábamos aplicando tecnologías de securización en base a las infraestructuras. Esta primera y esta segunda generación de securización en las empresas lo que hacía era buscar de alguna fórmula para conseguir que los equipos, las diferentes máquinas que estuviesen en la empresa, tuviesen menos problemas informáticos. A continuación, apareció una segunda tendencia sobre los años 90 que estaba dominada por la protección por capas. Intentábamos que las amenazas desde el exterior de las empresas se fuesen quedando en el exterior, de forma que la parte interior del negocio, el PC, la máquina que controla los datos, estuviese más protegida. Es un poco la teoría de la cebolla. Cuanto más adentro, más complicado es de llegar. Toda esta seguridad conllevaba una serie de problemas. Los problemas más habituales era que la multiplicidad de soluciones de seguridad generaban entre sí múltiples errores. Cada vez encontrábamos más problemas y más información para dar seguimiento a todas las herramientas de seguridad. Se generaban miles de logs y miles de informaciones que nos estaban diciendo lo que estaban pasando en los diferentes puntos de nuestras redes corporativas. Pero no había una fórmula que se pudiese unir todos esos logs y toda esa información para decir qué es lo que nos estaba pasando. Y, por supuesto, otro de los grandes problemas de estas dos tendencias de securización es que cuanto más seguridad se implementaba, más coste total de la implantación tenía. Es decir, cada vez que aplicábamos una nueva herramienta de seguridad, cada vez que aplicábamos una nueva tecnología de securización, se iban implementando mayores costes dentro de nuestro negocio. Este sistema de protección, en resumen, las dos tendencias, tienen un punto de vista, un enfoque hacia las infraestructuras. Es decir, lo que estábamos protegiéndonos era el PC, era el servidor, era la máquina, una protección en punto de vista de infraestructuras. Y ese tipo de protección no tenía una evolución lineal a la evolución de la empresa. La empresa tiene una evolución en cuanto a nuevas tecnologías que se van incorporando, pero no tenía la misma evolución a nivel de segurización. Era una seguridad muy generalista, se aplicaba el para todos café. Y tenía un altísimo coste de implantación. Vamos a ver cómo era ese tipo de securización desde los comienzos. ¿Cómo empezó la informática? Basándome en el Empire State Building, que es un edificio que le tengo cierto cariño, vamos a ver cómo fueron naciendo esas tecnologías alrededor de los años 80. Las empresas fueron implementando equipos, máquinas, para llevar programas de contabilidad, para llevar una gestión de los clientes. Estos equipos tuvimos que securizarlos porque aparecieron los primeros virus. Virus que en un principio eran muy notorios, amenazas de hackers que intentaban llegar a esos equipos. Yo recuerdo en aquel momento el virus como el Antitelefónica, que no sabíamos muy bien por dónde estaban, el virus de la pelota, virus que eran muy notorios, que se dejaban ver. Entonces tuvimos que ir creando nuestras primeras soluciones de seguridad. Pero la empresa fue evolucionando y se dio cuenta que las tecnologías favorecían enormemente la producción y la estabilidad del negocio. Entonces fueron aplicando nuevos roles dentro de todas esas necesidades que tenía la empresa. Servidores de aplicación, y tuvimos que ir securizándolos a la vez porque iban apareciendo nuevas amenazas. Los virus de macro de 1995, los virus de segunda generación. Todo esto hacía que las infraestructuras iban creciendo y la seguridad sobre ellas también. Pero llegó un momento que apareció Internet, y en ese momento estamos ahora. Internet, evidentemente, el gerente del negocio se dio cuenta que era una gran herramienta. No solamente favorecía la posibilidad de venta de los productos a modo local, sino que era capaz de ofrecer servicios y soluciones fuera de sus ámbitos locales. Y, evidentemente, eran una posibilidad muy grande de negocio. Y los departamentos de TI, los departamentos de informática, tuvieron que aplicar diferentes servidores para que Internet tuviese un uso lógico dentro del negocio. Pues servidores web, servidores de correo para que fuesen recibiendo comunicaciones los comerciales, un firewall para evitar accesos desde el exterior no deseados, cada vez más infraestructuras y cada vez más protecciones. Hoy en día, una empresa ya no es un bastión cerrado como en la Edad Media, en la que se puede proteger con un muro y una sola puerta. Se parece mucho más a una ciudad totalmente abierta, con miles de caminos y miles de carreteras, que resulta muy difícil, bajo esta tendencia de securización, poderlo proteger. Y más aún, porque el problema está en la cultura interna del negocio. Ahora mismo, toda esa amalgama de soluciones, tecnologías, infraestructuras, máquinas, están administradas por un departamento de informática que, según una estadística de IDC, en un 80,3% se maneja solo y exclusivamente por una persona. Si recordáis empresas y pymes cercanas a vosotros, seguro que recordaréis que solamente una persona lleva toda la informática de la empresa, pero no toda la informática, sino también se encarga de hacer instalaciones, de mantener impresoras, de mantener equipos y de muchas otras cosas más. Este porcentaje de 80,3 se puede sumar también al último, que es un 8,20% de una persona dedicada. ¿Qué significa esto? Que según este estudio de IDC, el 88,5% de las empresas solamente disponen de una única persona para administrar la seguridad y la informática. Eso es muy complejo de administrar, viendo el mapa que hemos visto antes, de ese crecimiento de las tecnologías en las empresas. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que la operatividad de estos departamentos decae. El primer problema que se encuentra es que dentro de una empresa aparecen múltiples tecnologías de protección. VPN, sistemas de detección de intrusos, sistemas antivirus, sistemas preventivos, sistemas de todo tipo. Esos sistemas están creados por múltiples fabricantes y esos múltiples fabricantes cada uno tiene su forma de implantación, su forma de gestión y sus propias incidencias los unos contra los otros. ¿Cuál es el problema? Que los departamentos de formación, perdón, que los departamentos de tecnología de las empresas no tienen la formación suficiente para conocer las interacciones que generan todas esas tecnologías dentro de un negocio. Otro de los problemas que disminuye la operatividad es algo que estamos viendo comúnmente y que cada vez está más explotado: las vulnerabilidades de los sistemas operativos y de las aplicaciones que aparecen dentro de los negocios. Dentro de los negocios tenemos X sistemas operativos, X aplicaciones que, por su creación, tienen errores en el desarrollo. Estos errores, según esa curva del Instituto CERT, veis que cada vez son más grandes. No es que sean más grandes, siempre ha habido vulnerabilidades, es que ahora se estudian mucho más. ¿Cuál es el problema? Que esas vulnerabilidades están siendo explotadas sistemáticamente por códigos víricos de usuarios maliciosos que crean pequeños exploits para reventar sistemas operativos y aplicaciones. Es el caso del SASER, es el caso del Blaster, es el caso del SQL Slammer, del Code Red, del Code Blue, de tantos virus que han venido y que desgraciadamente vendrán atacando vulnerabilidades de sistemas operativos y aplicaciones. Todo esto lo tiene que controlar el Departamento de Informática. Más cosas que disminuyen la operatividad y el rendimiento de ese departamento, de esa única persona. Estamos hablando de los nuevos gusanos. Actualmente, los virus ya no son como los años 80. Virus muy notorios, con el virus de la pelotita, el virus barrotes, virus que a todos nos pueden sonar en la cabeza, sino que ahora el componente mayoritario en la creación de virus es el lucro por la creación del virus. Es conseguir un virus que haga algo con lo cual comerciar. Información, cuentas de correo, robar información necesaria para poder luego venderla. Eso es un cambio muy grande que, desde luego, está representado por los propios virus. Recuerdo que el virus MyDoom comentaba dentro de su propio código algo así como: lo siento, no es nada personal, es por mi trabajo. Una infección es por su trabajo algo monetario ahí detrás, evidentemente. ¿Qué más cosas tenemos? Los nuevos virus. Esta pantalla que veis aquí es un virus para un móvil como este. Es el virus Kabir. Y puedo hacer un chascarrillo ya. Veis que arriba pone Caribe en vez de Kabir, y yo he dicho Kabir. Realmente lo que hacemos los laboratorios antivirus, cuando recogemos un código vírico como este, es cambiarle el nombre. Es decir, si el creador del virus quería que se llamase Caribe, nosotros le hemos puesto Kabir. Pasó lo mismo con el NetSky, que se quería llamar Skynet, etcétera. El laboratorio de virus más importante en España está aquí en Bilbao, y es el laboratorio de virus de Panda Labs. Tendemos a recoger todos los virus y a mostrarlos. Y la tendencia es que cada vez va a haber más virus que ataquen a terminales y a otros tipos de dispositivos. Más cosas. Otra de las amenazas que cada vez son más frecuentes y que desgraciadamente están llegando a los usuarios y a las empresas es el phishing. El phishing disminuye la operatividad del Departamento de Informática por una sencilla cuestión: por las miles de preguntas que están siendo gestionadas por los departamentos de informática en devolución a una pregunta del usuario: ¿qué es lo que me puede pasar? ¿Vale? Pensar que los departamentos de contabilidad, facturación, etcétera, pueden recibir estos phishing, que no es más que un engaño bancario, en este caso es del Citizen Bank, en el que al pulsar en ese link aparece una página web bancaria y te pide los datos bancarios. Ese timo, si los datos bancarios introducidos son los de la empresa, ataca directamente a la empresa. Si los datos introducidos son los personales del usuario, están atacando al usuario. Y la empresa es responsable subsidiaria de ese ataque, porque la máquina por la que ha sido efectuado ese ataque es una máquina corporativa. Bueno, todo esto, como decía, lo único que está haciendo es disminuir la operatividad del Departamento de Informática. Algo estamos haciendo mal, porque no pueden acometer tantas tareas. Es muy complicado. Todo esto viene de un organigrama muy parecido a este. Un organigrama que es en el que un jefe de compras da acceso a un importe para adquirir una solución informática, a la seguridad informática de esa solución o de esa infraestructura, y los directores de departamentos piden una infraestructura determinada para hacer una parte del negocio. Por ejemplo, necesito un servidor web que muestre los productos o soluciones que tenemos en el mundo. Los departamentos de informática se ponen a buscar una solución, el jefe de compras la prueba y se instala. Ese es el proceso normal de este organigrama y de la PyME actual. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que las amenazas están llegando a las empresas. Según este cuadro, que lo ha pintado IDC también, dice que el 77,1% de las empresas han tenido problemas víricos el año pasado. Y tenemos otros datos más. Desde Panda Software hemos hecho un estudio por comunidades y en el País Vasco un 10% de las empresas han estado a punto de cerrar por un bloqueo sistemático de los códigos víricos dentro de sus máquinas. El dato es muy importante. ¿Vale? Algo estamos haciendo mal. ¿Cuál es la tendencia para solucionar este problema? Pues una tendencia en la que la seguridad sea tomada de diferente forma. Primero, necesitamos aplicar una cultura de seguridad muy importante que ahora mismo no existe. Según el Ministerio, el 30%, 28% de las empresas, la barrera más importante para implementar la seguridad adecuada dentro de sus infraestructuras es una barrera cultural. No entienden el por qué es necesario implantarla. Y ese es el gran problema. La tendencia dice que debemos hacer una evolución sobre la securización de las empresas, de las pymes, desde una visión que protege las infraestructuras exclusivamente, es decir, el PC, el servidor, etcétera, y que cambie a mirar los procesos de negocio de forma completa. Es decir, ¿qué es lo que mi empresa me da dinero? ¿Qué es lo que hace que mi empresa esté estable en el mercado? Eso es lo que hay que mirar. ¿Qué es más importante, proteger el portátil del director general o proteger un equipo que está dando servicio a una máquina que nos está haciendo una protección? Yo no soy capaz de dar respuesta a esa pregunta, pero desde luego sí que tengo mis propias consideraciones. Creo que debemos conseguir poder evaluar esto. Para hacer esto, lo que primero que debemos hacer es cambiar la perspectiva. Es decir, de ese mirar las infraestructuras a mirar la empresa, el negocio, lo que nos da dinero. Y un paso más adelante, que es mirar el entorno, dónde estamos. En ese mirar el entorno, deberíamos contemplar qué procesos y qué acontecimientos pueden modificar la seguridad de mi negocio. No es lo mismo tener implantada una seguridad y olvidarnos de ella que seguir mirándola continuamente. Y debemos mirar qué procesos del negocio, por ejemplo, la implantación de un nuevo servidor, por ejemplo, la apertura de una nueva delegación, comunicar esa delegación con la central. Esos son los procesos de negocio que tenemos que contemplar a la hora de poder evaluar y aplicar una seguridad de una forma consecuente. Debemos contemplar de una forma muy clara los aspectos normativos. Algo que no se estaba haciendo hasta ahora es seguir de alguna forma un manual de buenas prácticas. ¿Qué son las normas ISO, UNE, me da igual? La 177-99 del 2005 que acaba de salir, que será la 26.002 a corto plazo. Pues no es más que un manual de buenas prácticas que nos dice, siguiéndolo como un guía burros, qué tenemos que hacer en nuestro negocio para que la seguridad sea adaptada a nuestro negocio. Vamos a contemplar esas normativas que están hechas para ayudarnos a todos. Y otra cosa muy importante, las medidas legales. No es lo mismo una empresa que está mirando y vendiendo en un mercado muy local que una empresa que dispone de Internet, que tiene un servidor web de venta con una pasarela de pago y que es capaz de vender en todo el mundo. Cada parte del mundo tiene su legislación y debemos aplicarla consecuentemente a nuestros servidores y a nuestras máquinas y a nuestras infraestructuras y a nuestros procesos de negocio. Debemos contemplar todo esto para cambiar la perspectiva del negocio. Todo esto al final lo que va a hacer es generar un organigrama de este estilo, en el que la máxima responsabilidad de la seguridad en el negocio parte del gerente, el dueño, el presidente, es decir, la parte más alta del negocio. De hecho, todas las leyes europeas y americanas empiezan a apuntar la responsabilidad de la pérdida de información confidencial al dueño de la empresa. Ya no va a poder excusarse nadie diciendo ha sido el informático que no me lo ha hecho bien. No, la responsabilidad de la seguridad de un negocio la tiene el presidente, el dueño, el gerente de la empresa. A partir de ahí, esa figura tiene que encargarse de evangelizar a toda la empresa de para qué sirve la seguridad, por qué es buena la seguridad en mi negocio, por qué quiero que la seguridad se aplique en mi negocio. Evitaremos, y esto es un chascarrillo, los POSIT con la password y la clave de acceso pegados en el monitor, ¿vale? Es un poco ese sentimiento de seguridad que tiene que trasladarse a toda la empresa. Y, por supuesto, tienen que seguir existiendo los departamentos de las tecnologías de información que ya, desligados de la responsabilidad de la seguridad, sino tan solo como mérito, como únicos implantadores y mantenedores de todo ese, de toda esa parte del negocio, son los que van a llevar esa informática. Bueno, en el fondo, un SGSI, un plan de gestión continua de la seguridad, es un conjunto de recursos y procedimientos que permiten mantener y recuperar en el menor tiempo y coste los procesos de negocio críticos de la empresa. ¿Para qué? Para alinear la seguridad con los procesos de negocio. Vamos a olvidarnos de las infraestructuras, vamos a hacer que los procesos críticos tengan una seguridad muy elevada y los que no lo son la tengan menor, ¿vale? Para que no sea para todos café. Vamos a contemplar los costes y el beneficio. No es lógico la protección de una farmacia con los medios que tiene un banco. Cada negocio tiene su tipo y su manera de protección. Los costos de protección de una farmacia no pueden exceder al beneficio de lo que pasaría si se pierden los datos, ¿vale? Y siempre contando que ahora mismo la farmacia debería tener datos muy confidenciales. Nombre y medicamento, el nombre de una persona y el medicamento es un dato de confidencia de alta de seguridad muy alta, ¿vale? En la Ley Orgánica de Protección de Datos nueva. Bueno, identificar los aspectos legales y regulatorios de nuestro negocio. ¿Qué influye? Yo hay una encuesta que he visto hace poco que decía que la mayoría de las pymes no reconocen que tienen datos confidenciales. Y a ver, señores, datos confidenciales es el nombre y apellidos de una persona con la dirección y el teléfono. Eso ya es un dato confidencial. Sí que los tenemos. Si un virus, un troyano, un hacker entra en esas máquinas, están ustedes vulnerando de alguna forma la Ley Orgánica de Protección de Datos nueva. Y obtener el compromiso de la dirección. Este es el punto más importante. Si no conseguimos obtener ese compromiso de la dirección, por mucha seguridad que haya, al cabo de cierto tiempo se terminará esfumando, se terminará disolviendo. La dirección tiene que tener el compromiso de conocer la seguridad de su negocio y de distribuir y evangelizar esa seguridad. Y mejorar la eficacia de todos los sistemas de seguridad. Para hacer esto, lo primero que debemos hacer es identificar los puntos críticos de un negocio. En ese mapa que hemos pulsado antes, pues yo he pensado que el servidor web da negocio a la empresa, que los servidores y las estaciones de trabajo también están haciendo facturación y contabilidad y nos interesa que estén siempre vivos, y los empleados que están externos a la empresa pues son muy críticos. Esto es por un ejemplo. Desde luego, los sistemas de hacer esto son muy complejos en dependencia del tamaño de la empresa. Hay empresas que se dedican a hacer este tipo de consultorías. Si las hacemos nosotros, pues tenemos Margaret, tenemos COVID, tenemos un montón de escritos, textos y fórmulas para conseguir sacar los puntos críticos de nuestro negocio. A partir de aquí, evaluamos los riesgos. Generamos un mapa térmico en el que dice, pues mira, aquí tenemos más riesgo porque puede haber vulnerabilidades, puede haber ataques a la página web, puede haber virus, puede haber no sé qué. Esto lo puede hacer empresas de seguridad como Panda Software, pueden hacerlo distribuidores, pueden hacerlo gente outsourcing. Es decir, hay muchos métodos de evaluar los riesgos en un negocio. A continuación, y esta es la diapositiva de Panda por excelencia, evidentemente ponemos todas las soluciones de Panda que nos haga falta. Sistemas preventivos, sistemas Gay Defender, sistemas antivirus, anti-spam, anti todo lo que nos haga falta. Tendríamos una empresa totalmente protegida con todas las soluciones que hicieran falta en el punto que hicieran falta. Y pensamos de una forma continua. Es decir, no paramos en la instalación de esas soluciones y las dejamos ahí, sino que tenemos que identificar, realizar el mapa de riesgos, evaluar los riesgos, implementar, analizar el impacto y monitorizar constantemente. ¿Cuánto de constantemente y qué periodicidad debe tener esta gestión continua? Depende de cada negocio. Hay negocios que este proceso de 4 puntos, el famoso plan Duche Kit, cuesta hacerlo un mes, y hay negocios que, por ejemplo la banca, que este proceso le puede costar años. Entonces, en dependencia de lo que cuesta este proceso, pues será más o menos habitual el repetir la continuidad de negocio. En resumen, la idea es conseguir que la seguridad no sea pagar por una herramienta de seguridad y olvidarnos, sino que esté siempre moviéndose y siempre siendo contemplada en cada proceso. La conclusión, y no sé si he ido muy rápido, es que la cultura de la seguridad en la nueva empresa establece un entorno nuevo alineado con los objetivos del negocio y que mitiga los riesgos, aporta confianza, porque una de las cosas que están pasando es que los usuarios de informática de las empresas y los particulares cada día están o estamos más negativos con este mundo de Internet. Es decir, la sensación de que todo es vulnerable, de que todo se puede hacer, de que todos nos lo pueden hacer, es algo que debemos romper. Tenemos que aportar confianza y que es consecuente con la legislación y las normativas, intentando hacer un equilibrio entre lo que es la seguridad, lo que es la disponibilidad y lo que es la inversión de las soluciones informáticas y de las infraestructuras de TI para la securización de los riesgos. Bueno, no sé si he ido demasiado rápido, pero de todas formas, muchas gracias a todos y luego me imagino que habrá una rueda de preguntas. Gracias.
Bueno, pues sin más, tiene la palabra ahora el señor Rodrigo, que nos hablará de la experiencia de BBK en banca electrónica.
Buenos días. Agradeciendo a los organizadores la oportunidad de hacer una presentación de nuestra experiencia, indicarles que la ponencia, bueno, va a tratar de ser práctica, ser basada en la experiencia que tenemos nosotros en el día a día, en la integración, en el desarrollo, en la definición, en la gestión en definitiva de los canales, y algunas referencias a algunas tendencias, algunas innovaciones que se pueden o estemos trabajando a corto plazo. Bien, la presentación tiene cuatro partes diferenciadas. Una primera parte que va a tratar de exponer cuál es un poco la función del área donde aplicamos o tratamos de aplicar esa tecnología en la organización de la caja. Otro punto que es hablar del canal de Internet, el canal financiero, y hablar un poco de todo lo que son los accesos, cómo se soporta en este momento el acceso al canal financiero, hablar de otras medidas de seguridad que están internamente aplicándose y otros procedimientos que están ahí en el mercado, en algún caso emergentes. Luego ya pasaremos a lo que es el comercio electrónico en las dos vertientes. En la parte, digamos, del usuario veremos un poco datos y analizamos cuál es un poco en este momento la situación en cuanto a uso y en cuanto a seguridad del comercio electrónico desde el punto de vista de una entidad financiera como medio de pago, emisor de medio de pago, y luego desde el punto de vista colectivo y virtual del comercio. Bien, el BBK lógicamente aplica desde hace muchos años intensamente la tecnología para uso interno y también para los clientes, y en el uso de esa tecnología pues tratamos de desarrollar una serie de canales, de herramientas para facilitar al cliente que se pueda trabajar con la caja a través de pues, diferentes canales, como vamos a ver ahora, telefónico, autoservicio, internet, etcétera. Lógicamente, una de las máximas también es que esos canales permitan estar o facilitar al cliente que pueda contactar con la caja, esté donde esté y a la hora que sea, y a su vez pues con unos costes de transformación inferiores. Las responsabilidades del departamento de banca electrónica, como digo, es tratar dentro de la política de la caja cómo podemos ayudar a la comercialización de determinados productos, a la información hacia el cliente, hacia el mercado en general, en el tema de las transacciones, cómo podemos tratar de converger, acercar esa posibilidad, esa operatoria al cliente. Por otro lado, analizamos cuáles son las tecnologías emergentes, siendo un poco pues prudentes en el análisis de ese posible impacto de esa tecnología aplicada a los canales, sin precipitarse y siempre con tecnologías contrastadas. Luego, lógicamente, tratar de generar oportunidades de negocio, bien sobre el negocio propio de la entidad financiera o como empresa de servicios, pues lógicamente también a través de lo que es la intermediación. Lógicamente, otro punto es la gestión de esos canales en cuanto a los parámetros de calidad, de eficiencia, aceptación, bueno, y tratar siempre de mejorarlos continuamente, y más en el contexto de esta ponencia, que es el tema de seguridad, que es continuo. Y luego, por otro lado, siempre abiertos a lo que es, digamos, la demanda del cliente interno y externo, las unidades de negocio y el cliente y el mercado en general. Este sería un resumen un poco de todos los diferentes canales que se gobiernan en cuanto a activadores, canales que son en torno a arquitectura propia de la caja, o lo que son ya, digamos, a través de la situación, de la ubicación y las herramientas e infraestructuras del cliente. Entonces vamos a entrar a la parte inferior derecha, que es, vamos a ver el canal financiero y la parte de comercio electrónico. Entrando en lo que es en el canal financiero, primero unas cifras para situarnos. Tenemos aproximadamente 150.000 clientes que han utilizado el canal de BBK, con un volumen de 20 millones de operaciones anuales. Sin embargo, como ha dicho Juan Manuel, pues bueno, el ataque, en el caso nuestro, pues también es constante, intentando, pues, por diferentes medios, usurpar la personalidad o los datos de identificación por parte del cliente. Por ello, lógicamente, toda entidad financiera, y en este caso BBK, pues bueno, tratamos de adaptar todas aquellas medidas que estén en nuestro alcance para protegernos, ¿no? Viendo un poco, desde el punto de vista, como he dicho antes en la introducción, ver la parte práctica, el servidor de la caja, todas las páginas están en el servidor, el BBKnet está en un servidor seguro, con unas claves de acceso y un protocolo de seguridad. Cuando el cliente ya contacta con la caja, se le indica ahí que esa página es de seguridad, es segura. Se le indica que tiene un certificado de seguridad, y haciendo doble clic en ese candado, se le indica que ese certificado de seguridad todavía tiene fecha de validez y cuál es la empresa, el proveedor de que ha certificado esa seguridad de la página. En cuanto al punto de vista de usuario del canal financiero, el cliente, para operar por el canal financiero, de estar de alta en ese servicio, tiene que, lógicamente, identificarse con un número de usuario y una clave, un PIN 2 que damos nosotros. Si, lógicamente, al tercer intento queda bloqueado. Entonces, el cliente, cuando va a entrar en el canal financiero, le aparece que indique el número de usuario, que es el número de su tarjeta, y una vez que va ya a teclear la clave de acceso, que son, en este momento, seis dígitos, le pide un teclado virtual. O sea, hemos abandonado ya este año el teclado, la utilización del teclado físico, precisamente para evitar el robo de los pines, y vamos al teclado virtual. Y una vez que ha indicado el teclado virtual, este cliente ya puede realizar operaciones, digamos, de consulta, que no son transacciones financieras. Si quiere hacer transacciones financieras, el cliente, además, tiene que introducir ya su firma, que es, en el caso de particulares, es una coordenada, una cifra de dos dígitos en una tarjeta portaclaves, en una coordenada de 10x10. En el caso de las empresas, tiene que introducir tres dígitos aleatorios de una firma de 8 posiciones. Entonces, en este caso, el cliente, cuando va a hacer una operación, una transacción, le pedirá una coordenada, que indique la coordenada. Acude a su tarjeta de portaclaves y coge la coordenada correspondiente, la introduce, y ya en ese momento puede hacer la operación que pretendía. Bien, otras medidas de seguridad, ya no cara al cliente, sino internamente por parte de la caja, son las que aparecen ahí. Pues yo creo que habría que destacar como básico el segundo punto, que sería la base, que es una robusta arquitectura de redes y de seguridad. Y luego, pues bueno, pues toda la gestión para analizar las vulnerabilidades y los equipos, sistemas de rastreo y trazabilidad, bueno, pues toda una serie de medidas que aparecen ahí, ¿no? Lógicamente, la seguridad, a pesar de todo ello, nunca tienes una seguridad 100%, y esto, lógicamente, pues implica una mejora continua y una aplicación de nuevas medidas en la seguridad. Independientemente, como ha citado también antes ha citado José Manuel, también, lógicamente, todos los intervinientes del sistema tienen que poner su parte de aportación en cuanto a medidas preventivas en la seguridad, bien en los equipos o bien, lógicamente, en proteger las claves, las tarjetas, desde el punto de vista físico, ¿no? Bien, hay otras referencias, como he dicho antes, bueno, emergentes, algunas ya están más tiempo en el mercado, que son procedimientos de identificación y firma, que eso es como aparece aquí, estos dispositivos, los token, que son generadores de contraseña, el lector de tarjetas inteligentes, que genera esas contraseñas, unos dispositivos biométricos, que esto es lo que aportan fundamentalmente, es que además, antes de emitir, digamos, el código de firma, tiene que identificar la huella del titular. Luego están las tarjetas criptográficas, que en este caso, bueno, pues aparte del microprocesador, está todo lo que son, almacena las funciones de criptografía y la memoria necesaria. Se usan, pues, en base para certificados y claves privadas, y las entidades financieras las estamos empezando a utilizar para, ahora con el tema del MIV, que es un elemento de seguridad añadido a las tarjetas para evitar su falsificación, su plancheo, y además nos va a permitir la autentificación del cliente con el PIN en la propia tarjeta, para que no viaje por la red el PIN del cliente, la propia tarjeta, el propio chip va a identificar al cliente. Y luego están apareciendo otros dispositivos, que son los tokens, pero instalados directamente en los equipos, y esto lo que evita, como hemos visto anteriormente, es que tenga que tener un lector, digamos, ¿no? Bien, y con esta exposición, acabamos el segundo capítulo, que digamos que es entramos ya a la parte de lo que es comercio electrónico, y vamos a empezar dando unas cifras, aunque yo creo que en otras presentaciones he visto que ya se han dado cifras sobre comercio electrónico. Yo voy a dar unas cifras básicas, pues para centrar un poco un debate, un razonamiento, ¿no? En el comercio electrónico, estos son datos trimestrales, en el segundo trimestre del 2005, tenemos ahí los datos, casi 400 millones de euros de facturación, con un incremento sobre el trimestre anterior del 25%, y unas operaciones de 4,6 millones, con un incremento del 14%. Esto, en principio, puede tener varias interpretaciones, si es mucho o poco, pero sobre todo tiene una interpretación que sirve para el razonamiento que vamos a ver seguidamente, es que afianza un poco la confianza del usuario, del que está realizando las compras por Internet, que parece que tiene más confianza en el sistema, porque interpretamos que al crecer más en volumen que en número, yo creo que el usuario, pues lo que va haciendo es incrementando el tipo de compra con una dimensión mayor, ¿no? Los sectores que más se utilizan, bueno, pues yo creo que se han citado en diferentes ponencias, pues bueno, todos aquellos que no tengan, pues fundamentalmente temas logísticos o asociados costes complementarios, y son aquellos, pues bueno, pues de ocio, viajes, ticketing, aunque en el ticketing, pues bueno, pues puede tener otra connotación de no poder llevarla, en algunos casos, la tarjeta presencial, como veremos luego en algunos casos de comercio electrónico. Pero bueno, esta es la situación. Entonces, la reflexión es, nosotros consideramos que el comercio electrónico tendría que facturar más, sobre todo mirando por otros mercados y en general a nivel mundial, ¿no? Entonces vemos que puede haber el fenómeno de seguridad puede ser un freno, ¿no? Pero hemos cogido referencias de lo que opinan, digamos, los clientes que no usan el comercio electrónico, y los que no usan el comercio electrónico, cuáles son sus razones para no usar o comprar por Internet. Y vemos que prácticamente el 50%, si cogemos lo que aparece en las dos primeras líneas y luego otros, digamos, desconfianza en general, pues sumando esas tres partidas, pues es más casi de un 50%, va todo rodeado por la confidencialidad, seguridad, temor. Son, como digo, clientes que no usan comercio electrónico. ¿Y luego de qué dependería de que hiciesen compras en comercio electrónico? Pues volvemos a lo mismo. Hay un 40% que dice cuando se realicen las transacciones con, garantía de seguridad, ¿no? Entonces, eso en cuanto a los que no usan. Sin embargo, si vamos a los que usan el comercio electrónico, a los que están ya han realizado compras por el comercio electrónico, vemos, le preguntamos qué problemas han tenido en las compras, cuando han realizado compras, y resulta que el tema de medios de pago no aparece por ningún lado en este resumen de encuestas, está en otros, que aparece con un 2,5%. En ese 2,5%, lógicamente, están incluidas, pues no sé, desde que el cliente ha podido introducir la tarjeta que la tenía caducada, no tenía los elementos de seguridad exigidos, etcétera. Pero bueno, estamos hablando de ese 2,5%. Si vamos a cuál es el medio de compra de comercio electrónico, vemos que el 65% de las compras se hacen con tarjeta. Entonces, bueno, pues aquí interpretamos, lógicamente, que hay, una disparidad entre el usuario de comercio electrónico, que no ve grandes problemas a comprar con tarjeta, y aquel usuario que no ha utilizado comercio electrónico y tiene sus temores. Quizá porque, efectivamente, a veces hay fraudes, hay intentos de fraudes, pues quizá por impacto mediático, pero eso es una realidad. Y la realidad también es, que en el comercio electrónico hay fraude, lógicamente, ¿no? Aunque luego veremos un poco cómo es el quebranto de ese posible fraude. ¿Cuál es el ideal de la seguridad en un comercio electrónico para que se diese un poco el boom del comercio electrónico? Pues lógicamente que la comunicación se estableciese en cifrada, que se garantizase o se autentificase el comercio, que dice que quién es, pues que se autentificase realmente que es quien dice que es, y que se autentificase al cliente, pero de una forma protegida para que el cliente tuviese confianza. El comercio podía vender y sabiendo que no hay repudio, y el cliente saber que no tiene protegido sus datos. Con lo cual, lógicamente, estaríamos garantizando ese comercio y, por lo tanto, pues estaría dándose unas circunstancias mucho más atractivas, independientemente ya de lo que son las ofertas que existan en la red, ¿no? Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es, en este momento, pues que los comercios, pues en un porcentaje mayoritario de las compras que realizan, pues no tienen garantía de pago. Hay una serie de medidas establecidas, pero no hay unos estándares extendidos, coincidentes en el tiempo, y por lo tanto, pues bueno, es una situación un tanto pues transitoria, ¿no? Los clientes, pues como he visto antes, unos tienen la sensación de inseguridad y otros, aunque no muestran que han tenido ningún problema porque ha podido tener algún fraude con la tarjeta, pero el cliente no ha tenido ese quebranto de ese fraude, porque si esa tarjeta no ha sido identificada, no es seguro, si han entrado dentro de lo que es comercio no seguro, pues esa operación se puede devolver, lógicamente, y esa es la consecuencia por la cual el comercio pues tiene que admitir esos repudios. Pero hay fraude. En este momento, para que tengan una idea, en el lo que es la operatoria habitual de tarjetas en comercio real, incluido cajeros, en el entorno del Estado estaremos en 3 puntos básicos, en Europa en 6, a nivel mundial en 8 puntos básicos de lo que es fraude sobre el volumen de facturación. En comercio electrónico estamos en 45, 50 y tantos puntos básicos de fraude en Internet. O sea, estamos hablando de pues 6, 7 veces más, ¿no? Lógicamente, pues somos todos, creo, interesados en mejorar esos sistemas de seguridad para evitar el fraude y para hacer mucho más atractivo, como he dicho, el comercio electrónico. Bueno, en BBK, en el 2003, conjuntamente con una serie de cajas, se desarrolló un programa que, bueno, pues permitía solucionar, y permite, está vigente, al cliente operar por Internet y cumplir, los dos requisitos, ¿no? Por un lado, el cliente que será, tiene que ser un cliente, lógicamente, de la entidad financiera, de la caja en este caso, dado de alta en banca electrónica, se da de alta en BINI, cuando quiere pide BINI, se identifica con su número de usuario y su clave, su PIN 2. Llamamos PIN 2 a la clave para canales a distancia y PIN 1 la clave de cajeros, ¿no? Y TPVs. Bien, se identifica y, por otra parte, se le proporciona al comercio un sistema, lógicamente, de TPV virtual, como hemos visto antes, y al comercio se le garantiza el pago seguro, y el comprador tiene esa sensación de seguridad, no hay repudio de la operación y el cliente, su información está protegida. Luego, además, BINI le permite una serie de conservar un fichero con datos, lógicamente, que veremos ahora, les voy a poner un ejemplo, de datos que le hacen falta de su fichero de tarjetas, los últimos accesos que ha hecho, las compras, para que él pueda gestionar perfectamente, tenga autonomía para gestionar sus compras. Bueno, este es un caso, estoy de alta en BINI, entro en BINI, doy doble clic, y entonces lo que me pide, lo primero es el número de usuario, mi número de tarjeta y mi clave de acceso, como he visto antes en banca electrónica, en el canal financiero. Lo introduzco, me pide los datos y una vez que yo he introducido, ya el sistema está verificando la identidad y me está facilitando ya me está pidiendo un número de tarjeta que yo identifique dentro de mis tarjetas que yo pueda tener en BBK, elijo ya una, se la doy y automáticamente lo que me da es el número de tarjeta, me da un número de tarjeta. Me da un número de tarjeta, que es una, como he dicho antes, es una tarjeta de, bueno, me pide el número de, que yo cierre el número de la compra, el importe de la compra, el pedido, la moneda, incluso que le ponga un concepto de que en qué tipo de compra voy a hacer. Y automáticamente el sistema me adjudica el número de tarjeta. Esta es la tarjeta que no es real, es una tarjeta virtual que solamente va a servir para esta operación. Me da la tarjeta, me da un código CVV que me piden en muchos casos y me da una fecha de caducidad que generalmente emitimos con un mes de duración. Con lo cual, el cliente con esta información la pega a su pedido de compra o la guarda para cuando haga la compra, mañana o cuando sea. Pero entonces ya va a utilizar este número de tarjeta virtual para un importe máximo que antes ha seleccionado y con un plazo determinado. Estamos trabajando, son realidades ya que están funcionando en dos nuevos modelos de comercio electrónico. Uno es con un basado en un protocolo en tarjeta real y que está desarrollado por los sistemas de Visa y Mastercard internacional, que es un modelo de tres dominios en los cuales se certifica la entidad merchant, la entidad financiera que adquiere la operación del comercio, certifica a ese comercio, la entidad emisora de la tarjeta certifica la identidad del cliente y luego, por otro lado, se verifica la autenticidad de las pasarelas de medios de pago. Es un esquema que requiere, lógicamente, la identificación del comprador, pero ya con la tarjeta real. Consecuentemente, con esto conseguimos los dos objetivos, que es garantizar al comercio la seguridad de la compra y al cliente la garantía de la seguridad de sus datos y que sea una operación de comercio electrónico. Yo aquí en este caso entraría a hacer la compra, introduzco el número de tarjeta, el sistema de Visa y Mastercard verifica, se dirige a mi entidad, a la entidad emisora de la tarjeta, y lo que hace la entidad emisora de la tarjeta, me pide la identificación como cliente de la entidad. Tengo que introducir otra vez mi número de tarjeta, mi clave de acceso y en este caso también me va a pedir coordenada. Una vez que me identifico, ya esa operación pues va a buen fin, puedo hacer la operación perfectamente. Y luego la otra vía de comprar por internet, pero ya a través de verificación a través del teléfono móvil, es que el comprador no tiene que introducir sus claves de identificación y, por lo tanto, no hay una suplantación en cuanto a su identidad. Y al comercio, pues bueno, pues se le garantiza, lógicamente, lo que él pretende, ¿no? Que sea una operación segura, independientemente que también desde el punto de vista comercial amplía el abanico de posibilidades de cerrar una operación en internet. Y por lo tanto vamos a ese colectivo que hemos dicho antes de temor a usar el comercio electrónico. Bien, lo mismo, introduzco mi tarjeta, voy a hacer la compra, estoy de alta en el sistema, lógicamente, y una vez que introduzco la tarjeta, el sistema manda la verificación de la entidad a la entidad financiera emisora de la tarjeta, y en lugar de pedir que me identifique, como hemos visto antes, con el acceso a banca electrónica, a internet, a canal financiero, ahora lo que genera es una llamada al móvil para que yo indique de la conformidad a esa operación. Me aparece el importe de la compra, las referencias de la compra, y lo que me pide es que la autorice con una clave de esa operación. La autorizo y automáticamente el comercio, una vez que recibe la conformidad a través de la entidad merchant, contesta por la pasarela de pago la entidad emisora, y nosotros le mandamos un mensaje al cliente indicándole que la operación ha ido a buen fin. Bien, y por acabar, ya la última transparencia es referida a lo que es el TPV, que sería la parte, digamos, la trastienda a nivel de la empresa que vende en internet, que tiene comercio electrónico, y entonces ahí le facilitamos el TPV virtual. Esa aplicación la implanta en su web. El cliente que va a comprar en la web del cliente del comercio, una vez que él ha elegido la forma de pago con tarjeta, va a introducir sus datos, como hemos visto antes, y lo que hace el comercio es todo a través de la pasarela que ponemos nosotros de TPV virtual. Soporta un protocolo de seguridad SSL, y lo que hacemos nosotros es también es verificar su instalación y el mantenimiento del TPV virtual. A su vez, el comercio tiene unas aplicaciones adicionales que le permite, pues bueno, aparte de llevar lo que es la gestión de todas sus ventas a través de este TPV virtual, de esta entidad, pues le permite hacer operaciones, pues puede ser devoluciones, anulaciones, etcétera. Y esto es todo. Muchas gracias. Es que te casco.
Gracias, señor Rodrigo. Yo creo que estamos ya casi en el límite de tiempo, pero si hay alguna pregunta que haya por ahí, la azafata tiene el micrófono.
Muchas gracias. Nos ha explicado que efectivamente esos sistemas permiten el no repudio del pago por parte del comprador. ¿Qué sucede para la gestión del importe pagado en el caso de que el comprador renuncie a la operación de compra, porque tiene un derecho de 7 días en las compras a distancia? Gracias.
La garantía de no repudio es para el vendedor. Si es comercio electrónico, que está certificado el comercio, el cliente, esa operación no se puede devolver. Porque no hablo de la mercancía, estoy dejando aparte las contingencias que pueda haber en la parte de mercancía. Estamos hablando de lo que es el medio de pago. El medio de pago, la entidad se tiene que hacer a través de la entidad financiera emisora de la tarjeta, con un procedimiento, un protocolo que hay hacia la entidad financiera que es la que ha recogido la factura. Bien, si es comercio electrónico seguro, no se le puede devolver. Si no ha sido comercio electrónico seguro, si el cliente no se ha identificado, esa operación se puede devolver. Nosotros la devolvemos. El cliente no tiene ningún quebranto en esa operación. Eso asume ese riesgo, esa devolución, no riesgo en principio, lo asume el vendedor. Luego puede haber que la mercancía esté entregada o no esté entregada. Pero si no hay una identificación del cliente, esa operación se puede volver. Ese es el problema que el comercio, pues en este momento, en un porcentaje alto, no tiene garantía de cobro, vamos, o por lo menos tiene posibilidades de repudio dentro de unos plazos, como usted dice. No sé si le he contestado. La...
Sí, bueno, yo tengo una pregunta para el señor Crespo. Bueno, antes de nada decir que soy estudiante y que tampoco sé el día a día de la empresa, pero mi pregunta es, ¿hasta qué punto a una pyme le compensa meterse en intentar conseguir una gestión continua de la seguridad cuando, por lo que ha dicho, va a ser una cosa que va a llevarnos mucho tiempo y además puede ser relativamente caro y a la vez, o sea, por lo que tengo entendido de los virus y demás, siempre vas a ir por detrás del virus? Entonces, en un problema ocasional siempre vas a poder acudir a un especialista que te va a solucionar el problema, en lugar de tener tú tu propio sistema que va a ser relativamente caro. Muchas gracias.
Bueno, en principio, lo caro o lo barato de una implantación de seguridad en una pyme depende de qué es lo que queramos proteger. Y segundo, si nosotros hacemos una implantación estándar, que prácticamente el 99% de las pymes del País Vasco tienen algún tipo de protección, lo que se está haciendo es incurrir en más gastos. Lo que digo yo es, señores, vamos a aplicar la seguridad con criterio y con cabeza. Es decir, vamos a aplicar seguridad donde más haga falta más seguridad y donde menos importancia tengan las infraestructuras, menor seguridad. Eso claramente va a mejorar el costo de la implantación, es decir, va a ser menor, y por otro lado va a generar menos incidencias y vamos a dar mayor seguridad a lo que es la implantación, no a la seguridad de los datos. Yo sinceramente creo que esta tendencia de análisis de la pyme, de cuáles son los puntos más críticos, va a mejorar precisamente eso, el costo de implantación de las herramientas, tanto en la pyme como en la gran corporación. Desde luego, la gran corporación tiene más herramientas. Poco le cuesta ir a una consultora y que le haga un servicio de este estilo, pero que nosotros en una pequeña pyme también deberíamos ser capaces de poder hacer un pequeño análisis. Hay veces que el análisis es muy complicado, ¿eh? Porque realmente cuando preguntas a los 4 directivos o a los 20 directivos que tenemos en la empresa, qué es más importante qué, o si su trabajo es más importante o más crítico para el negocio, todos van a responder lo mismo. Mi parte del negocio es lo más importante y si dejo de hacer, el negocio se hunde. Con lo cual, llegar a ese análisis es lo más complejo, ¿vale? Pero realmente creo que debería mejorar las implantaciones.
Pues yo creo que vamos a dar por finalizado el turno de preguntas porque estamos ya fuera de tiempo y solo me resta agradecerle su asistencia a esta mesa y esperar que lo que aquí hemos escuchado pues nos sirva a todos en